Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles, octubre 29 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, qué bueno, dándoles comienzo a nuestra segunda hora de transmisión. Eso significa que tenemos buen rato para compartir, así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas de la oposición cubana recogen firmas que buscan cambiar la constitución socialista del país. La Casa Blanca detecta actividad sospechosa en una red cibernética interna de la oficina ejecutiva del presidente. El director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la situación en Venezuela es crítica. Y el Papa Francisco reclama tierra, techo y trabajo para los pobres de todo el mundo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Activistas de la oposición cubana califican de exitoso el inicio de las jornadas 10 en 72, una recogida de firmas que busca cambiar la constitución socialista del país. Amado Gil tiene reacciones desde distintos puntos de la isla.
En Pinar del Río, la jornada 10 en 72 comenzó con el cumplimiento de lo pautado. Tres activistas se lograron reunir por adelantado las 30 firmas que se propusieron recoger por el cambio de la Constitución cubana. Así afirmó a Radio Martí Jesús Sequef.
Bueno, en este momento ya yo le envié la cifra de las 30 que era lo que se me había entregado. Ya, esa está, automáticamente al momento.
Firmas enviadas a La Habana al activista Manuel Cuesta Morúa, gestor de Consenso Constitucional, que se ha propuesto colectar firmas más allá de lo que exige la actual ley cubana para iniciar el camino hacia una nueva Constitución. 10 en 72 es 10 firmas por activista recogidas en 72 horas. Cuesta Morúa califica el inicio de exitoso y cree que se puede lograr un movimiento ciudadano.
Movimiento de ciudadanía constituyente, con el cual pretendemos generar un movimiento político por el cambio constitucional y apoyar la propuesta que la gente viene haciendo.
Marta Adela Tamayo, en el municipio de Antillas, en Holguín, nos dijo que logró reunir 10 activistas que recogieron un total de 100 firmas.
La planilla está el texto adelante por una asamblea constituyente, se explica lo que pide la recogida de firma para que la persona lea lógicamente y sepa lo que está firmando, y entonces abajo en un cuadro de 10 líneas viene nombre y apellido de la persona, número de carnet de identidad, la dirección y la firma de la persona.
La petición que se hace es directa, nos dijo Cuesta Morúa.
En esa petición se dice: nosotros, los ciudadanos cubanos, amparados en los artículos que legitiman la recogida de firmas y la petición ciudadana y la iniciativa legislativa, estamos demandando una constituyente, una asamblea constituyente en Cuba.
La constitución vigente en Cuba exige 10.000 firmas para iniciar cualquier cambio en la misma. Los gestores de Consenso Constitucional pretenden ir mucho más allá y aún no han anunciado la fecha de entrega ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Amado Gil, Martí Noticias.
La legisladora estadounidense de origen cubano, Ileana Ross Letinen, dijo que la votación de la ONU en contra del embargo refleja el lado disfuncional de la organización internacional.
La comunidad mundial debería estar concentrada en ser una voz para las fuerzas prodemocráticas de Cuba y condenar los atropellos del régimen comunista, afirmó la congresista en un comunicado.
Dijo que una vez más la Asamblea General de la ONU mostró que desconoce la realidad en Cuba y cómo es la vida bajo un régimen tiránico.
Y Leonard Letinen también agradeció a Israel por votar en contra de la resolución que pide el levantamiento del embargo.
La Casa Blanca detectó actividad sospechosa en una red interna de la oficina ejecutiva del presidente, donde trabajan los colaboradores más cercanos de Barack Obama.
Hemos identificado actividad sospechosa en una red de la oficina ejecutiva del presidente que contiene información desclasificada por las agencias de inteligencia, explicó el martes a la agencia española de noticias EFE una fuente oficial de la Casa Blanca que pidió no ser identificada.
Añadió que la oficina ejecutiva del presidente recibe alertas de ciberataques a diario, pero que cada una de ellas se toma muy en serio, al tiempo que se efectúan con regularidad de evaluaciones de seguridad.
El funcionario de la Casa Blanca agregó que se ha actuado de manera inmediata para evaluar y mitigar esa actividad, lo que ha tenido como consecuencia apagones y pérdidas de conexión en la red afectada, pero ningún sistema u ordenador de la oficina ha quedado dañado.
Durante su visita a Washington para participar en las audiencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió a la situación de la sociedad civil en Venezuela. Yoconda Tapia nos informa.
Señor Vivanco, esta situación ha sido constantemente denunciada y obviamente hay mucha desesperanza, mucha desazón entre los activistas de derechos humanos y entre la misma población venezolana. ¿De qué manera se puede apoyar a esta gente para que su voz llegue mucho más allá de donde ha llegado hasta ahora?
La situación de Venezuela es crítica, es cada vez más dura. Sin embargo, dado que estamos frente a una potencia petrolera absolutamente en crisis, con una crisis económica, social, con desabastecimiento, con una inflación descontrolada, con niveles de inseguridad muy fuertes, sin embargo sigue siendo una potencia petrolera, con influencia que se conduce con mucha, yo diría, con una actitud propia del matonaje a nivel nacional y también internacional, es decir, extorsiona países, hace valer su peso económico y energético para conseguir votos, para conseguir silencio, para comprar voluntades y para comprar adhesiones, de tal modo que es una lucha muy cuesta arriba la que tienen los defensores de derechos humanos, la sociedad civil venezolana. Sin embargo, también hay organismos especializados en la defensa de los derechos humanos, y ante esos organismos es ante los cuales la sociedad civil se pronuncia y la sociedad civil recurre.
Más de América Latina, la desaparición de un grupo de estudiantes en México el 26 de septiembre pasado revive los tiempos de dictaduras militares que enlutan Latinoamérica hace décadas, afirmó este martes el Grupo de Apoyo Mutuo, integrado por familiares de víctimas de la guerra guatemalteca.
La entidad, surgida en 1984, consideró que la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela rural en el estado de Guerrero, en el sur del país, es sin duda la mayor violación a los derechos humanos de los últimos tiempos y nos afecta a todos por igual.
Un informe de la ONU presentado en el año 1999 develó que los 36 años del conflicto armado guatemalteco dejaron unos 50.000 desaparecidos, lo cual ubica a Guatemala como el país con mayor cantidad de casos en el mundo. Bueno, son las 6 y 8 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de miércoles. Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6 y media de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, a cargo de Edemio Navas. Tenemos el segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
Revoltillo.
El revoltillo, un
programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa. Yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos muy cerca de Marsella, en Francia, para conocer el Hotel Burbuja. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de lo que fue la tormenta tropical Hanna, ahora como un débil centro de bajas presiones, se han movido desde el Golfo de Honduras sobre el territorio de Belice, donde están provocando actividad chubascos y tormentas eléctricas. Ese movimiento al oeste de los restos de Hanna corresponde a los organismos de julio o agosto, de manera que por fortuna para La Habana y Pinar del Río no se están comportando como un organismo de octubre, que las trayectorias son alrededor del norte. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con Edemio Navas. Buenos días, adelante Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Radio Martí. Tres lanzadores se combinaron anoche entre Jordano Ventura, el novato de República Dominicana, Fraser, y el cerrador Tim Collins. Le dieron victoria amplia, 10-0 al equipo de los Reales del Kansas City ante el San Francisco, y de esa forma la Serie Mundial de las Grandes Ligas se igualó a 3 victorias por bando. Por lo tanto, hoy miércoles a las 8 en punto de la noche aquí en Radio Martí, estaremos transmitiendo en vivo, especialmente para todos nuestros amigos oyentes en la querida islita de Cuba, el séptimo y último partido que va a decidir el campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas del año 2014 entre los Reales y los Gigantes de San Francisco. Hoy lanzarán Tim Huxon, el veterano, por el equipo de los Gigantes, con récord de una derrota sin victoria en la postemporada del 2014 y efectividad de 3.72. Mientras que por el equipo del Kansas City lo hará el derecho Jeremy Guthrie, con récord este año de 2 victorias en la postemporada, un fracaso y efectividad de 2.70. Anoche, tanto Tim Collins como Fraser y el abridor y ganador Jordano Ventura, el dominicano, se combinaron para que el equipo de los Reales derrotara por la vía de la lechada 10-0 a los Gigantes de San Francisco y emparejar la Serie Mundial a 3 victorias por bando. Por el equipo de los Gigantes, el más sobresaliente ofensivamente hablando fue Hunter Pence, quien conectó su doble número 3 frente a Ventura. Solamente 5 hits por parte del equipo de los Gigantes. Mientras que por el Kansas City, el primer base cubano y cuarto bate, Eric Hosmer, se fue con un doble, un sencillo, impulsó 2, anotó una, batea para 304, pero también se desbordó ofensivamente el Lorenzo Cain, jugando en el jardín central y después
en el jardín derecho, se fue 3-2, un doble, tres impulsadas y una anotada. También impulsó dos carreras Mostacas, quien disparó el único jonrón de ese partido, mientras que el venezolano Escobar se fue de 5-2 con una impulsada y una anotada. Ventura lanzó 7 entradas, se le conectaron solamente 3 hits, estuvo descontrolado un poco en la segunda entrada, dio 5 boletos y ponchó a 4 bateadores. Por último, quiero señalar en cuanto al deporte de los puños que el cubano Juan Pablo Hernández, actual campeón en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo, va a exponer su corona el día 6 de diciembre próximo allá en Alemania ante Ola Afolabi, combate pactado a 12 rounds en las 200 libras. Juan Pablo acumula 29 victorias con solamente una derrota y ganó 14 peleas por la vía rápida. En tanto, Ola tiene récord de 21 éxitos, ganó 10 por la vía rápida, perdió 3 y empató 4 carreras. Juan Pablo Hernández, el vueltabajero, fue campeón mundial juvenil en el peso crucero en el año 2002 en Santiago de Cuba. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Activistas de la oposición cubana recogen firmas que buscan cambiar la constitución socialista del país. La Casa Blanca detecta actividad sospechosa en una red cibernética interna de la oficina ejecutiva del presidente. El director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la situación en Venezuela es crítica y el Papa Francisco reclama tierra, techo y trabajo para los pobres de todo el mundo.
Seis 16 minutos de la mañana y por acá pasamos con Lucy al segmento de Salud Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar de que un reciente estudio demuestra que muchísimas personas, muchísimas, no necesitan utilizar desodorante. Así que esta nueva investigación mostró que más del 75% de las personas que tienen una versión particular de un gen que hace que no produzca olor las axilas, hace uso de desodorante de todos modos. Y es que es una costumbre de cuando las personas pues se bañan, se van a vestir, van a la calle, pues usar desodorante. Y este estudio demuestra que el 75% de las personas pues no necesitan usarlo porque simplemente sus axilas no producen ningún olor. Así que es realmente curioso. Alrededor del 5% de las personas que producen olor, por otra parte, no utilizan desodorante. Y más de una quinta parte de los que no producen olor no usa desodorante. Así que hay una diferencia estadística muy significativa. Ahora, el 78% de las personas que no producen olor continúan usando desodorante casi todos los días. Así que los autores de este estudio destacaron que las personas que portan esa variante genética, así que hay que estar muy al tanto, pruebe. Y si usted no lo necesita, pues no lo use. Dicen que también las personas que no sudan, pues tienen, son, cuando se limpian los oídos, su cerumen es bastante seco. Que el control de la cera del oído es un buen indicador si una persona produce o no olor en las axilas. Así que esto es muy curioso y demuestra que muchas personas que usan desodorante en realidad no lo necesitan. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En el 2007, los investigadores completaron las primeras pruebas de una clase de músculo artificial que genera electricidad usando el movimiento de las olas del mar. El material que se utiliza es como hule y está cubierto con otro material de alta conductividad. Este músculo se inventó originalmente para usarse en robots. Roy Kornblum, el ingeniero de SRI International en California que ayudó a diseñar este sistema, añadió:
sonaba lógico usar la energía de las olas que suben y bajan en forma natural para hacer que el material se estire y contraiga.
Roy Kornblum con su equipo adhirió cantidades pequeñas del material semejante al hule a boyas que flotaban en el mar y pudo generar suficiente batiaje para prender una bombilla.
Él añadió que el reto será crear un área vasta cubierta de boyas que puedan producir suficiente electricidad para iluminar toda una comunidad costera. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:19 de la mañana, mis amigos, y bueno, vamos en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros radioescuchas de San Antonio, Maicí, sí, desde Guane, pasando por El Cotorro, también pasando por Torriente, allá al sur de Matanzas, por Camajuaní, cerquitica de Muras Quietas, Puerto Padre y Holguín en el oriente cubano, Lucy.
Allí está Orlando, sí. ¿No? Que nos
Orlando,
escucha.
Sí, you got it.
Ah,
Orlando.
Pues un saludo para sí. él, un saludo. Claro. Voy a revisar ahora las personas que nos han saludado a través de Facebook. Está también Jorge sí. Delgado. Gracias, Jorge, por comunicarte siempre conmigo. Un abrazo, mucha salud para toda la familia. Pues nos vamos con los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 10, 16, 20, 26 y 27.
Bueno, tenemos la cerrada con el 10, pescado grande, sí señor, el 16 es toro, el 20 un gato fino, finísimo, el 26 anguila y el 27 avispa.
Bueno,
esa es la charada.
Está buena la combinación.
Sí.
En el Play Four tenemos en el sorteo de la tarde 7-6, 7-5, 76-75. En el sorteo de la noche, 4-0-0-0, 4,000.
Interesante el número ese, 4,000.
4,000. Así que en el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde, siguen los gatos saliendo. 477, 477 fue la centena ganadora en la noche. 170, la centena de la noche, 170. Así que antes de las 8:30 de la mañana estaremos repitiendo pues los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Te había comentado
sí.
que quería hablar acerca de una muchacha de Santa Clara, por supuesto, ya de muchacha. No le quedaba nada.
Fue una muchacha.
Fue una muchacha de Santa Clara. Es que así se le conocía en sus comienzos, que sí. componía boleros. Y me refiero a Ella O'Farrill, creadora de tantas piezas con una perfección armónica que integró el repertorio de muchísimos vocalistas pues famosos, que falleció la mañana del pasado viernes allá en México. Y fue una compositora extraordinaria. No sé si recuerdas algunas canciones de ella. Está Derramando Luz, Lo Sé. Muchísimas canciones. Sí. Hay una que cantaba Bola de Nieve, que era Adiós Felicidad.
Sí, casi no te conocí. Sí, es cierto,
efectivamente.
Sí, señor.
Y ella, pues... Esta intérprete descubrió en los primeros secretos de la ejecución de la guitarra. Ella tocaba la guitarra, era muy amiga de César Portillo de la Luz. Era alumna del Seminario de Música Popular. Y bueno, ella se interesó mucho en lo que era la composición y la armonía. Y también en el Hotel San John, ¿te acuerdas?
Allí,
en el Hotel San John durante mucho tiempo estuvo junto a los intérpretes del feeling, junto con José Antonio Méndez también.
En el Pico Blanco.
Sí, y ella también se acompañaba de la guitarra. Sí.
Estaba Elena Burke, también estuvo mucho tiempo ahí.
Efectivamente, fíjate que entre las personas que cantaron sus canciones está Ignacio Villa, Bola de Nieve, Piloto Ibera, José Antonio Méndez, Fran Domínguez, Ela Calvo, Elena Burke, Omar Aportuondo, Meme Solís, todas esas personas interpretaron sus canciones, Pacho Alonso, Fernando Álvarez, así que tuvo muchas canciones exitosas que sonaron mucho, tanto en la radio como en la televisión. Había una que se llamaba No tienes que criticar. No sé si recuerdas aquella que se llamaba Son cosas que pasan.
Son cosas que pasan.
Ah, sí. Cuando pasas tú también, nada son mis brazos. Adiós, felicidad, que es una, yo creo que Bola de Nieve fue uno de sus intérpretes. Hizo una canción que fue también muy popular, que se llamó Freddy. Esa canción pegó muchísimo en Cuba y ella cantaba pues muchísimos boleros. Hay una canción que recuerdo que grabó Meme Solís con Elena Burke que se llamaba Buscando un perfil amigo. No sé si la habrás escuchado, sí. Que era de ella también y fue famosísima en la década del 70 esta canción. Pero bueno, ya falleció esta destacada compositora y recordamos aquello de Adiós Felicidad, casi no te conocí.
Sí, señor, Adiós Felicidad.
¿Te acuerdas? Lindo, pasarte claro. Indiferente sin sí, pensar una, en mi sufrir.
Una página musical fenomenal, muy buena.
Bueno, pues un poquito hoy para recordar sí, a la compositora de Acuérdate de Cuba estoy y viendo, al final de la noche.
Estoy viendo sus fotos en internet de Ella O'Farrey. Gracias, Lucy.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando en tu grata compañía hoy miércoles, octubre 29 de 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Son las 6:30. Y nos agrada tu compañía a esta hora, en esta mañana de miércoles, ya 29 de octubre. Gracias nuevamente.
Gracias, y vamos a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Perseguida en Cuba, opositora que pide la libertad de sus hijos, calificados por Amnistía Internacional como presos de conciencia. Apuesta la presidenta Dilma Rousseff a que Brasil se recuperará de sus problemas económicos. Los separatistas prorrusos del sureste de Ucrania se preparan para celebrar sus propias elecciones. Y la Serie Mundial de Béisbol se decide hoy en el séptimo juego tras una victoria anoche de los Reales del Kansas City sobre los Gigantes de San Francisco.
Pasamos con las informaciones en detalle. Reprimen en Santiago de Cuba a la opositora Miraida Martín Calderín por pedir la libertad de sus tres hijos, los cuales han sido calificados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia. La información la amplía José Luis Ramos.
La policía política detuvo a Miraida Martín Calderín después de haber colocado un cartel como protesta por el arresto arbitrario de sus hijos, Diango Bianco y Alexei Vargas Martín, denunció desde Santiago de Cuba el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Una sábana bastante grande colgando de una segunda planta en un área muy transitada, en una farmacia, en una encrucijada que le llaman las cruces, ser un cruce de calle entre los repartos de Altamiro y Termesa. Y la policía política, muchos oficiales de la policía política se presentaron en el lugar y andaban bastante molestos. El cartel pedía libertad para los presos políticos y abajo la dictadura y abajo los Castro.
Los hermanos Vargas Martín, acusados de alteración del orden público de carácter continuado, difamación a instituciones, héroes y mártires, fueron condenados el pasado mes de junio. Los tres insisten en su inocencia. Amnistía Internacional los declaró prisioneros de conciencia.
Sin duda, aquí la situación por la que atraviesa es bastante delicada, bastante compleja, y el término que acabas de utilizar, desesperada, ella misma lo ha mencionado en múltiples ocasiones, en muchas ocasiones, delante de mi persona y delante de otros activistas, que es una situación para ella muy dura, muy desesperada, porque son sus tres hijos varones, tiene cuatro hijos, una hembra y tres varones, y sus tres hijos varones se encuentran cumpliendo una sanción de privación de libertad completamente injusta, completamente arbitraria, acusado de unos delitos de desorden público y atentado que no cometieron.
Miraida Martín Calderín fue detenida cuando se dirigía a calle Quinta de Vistahermosa, donde vive su familia y radica una de las principales sedes de la UMPACU. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En la primera semana de octubre se detectaron en Cuba dos casos de paludismo importado, los primeros del 2014 y 86 casos de sífilis, según revelan estadísticas de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio Cubano de Salud Pública.
En lo que va de año, se ha reportado en la isla un total de 4.5 millones de personas con infecciones respiratorias agudas, así como 3.048 casos de sífilis, 3.067 de meningitis viral y 134 de leptospirosis.
Los datos están publicados en el último boletín epidemiológico semanal del Instituto Pedro Curi de La Habana, obtenido por martinoticias.com, que cubre la semana que terminó el pasado 11 de octubre.
El reporte indica que las llamadas enfermedades diarreicas agudas han afectado hasta el pasado 11 de octubre a más de 376.600 personas, una cifra inferior a la del igual periodo del año pasado, que fue de más de 496.400 casos.
De acuerdo al informe, la lepra y la tuberculosis se mantienen en general este año en la misma tendencia del 2013, con 155 casos de lepra y 510 de tuberculosis.
En otras noticias, tenemos que la Iglesia Católica Mexicana convocó a todos los sectores sociales a comprometerse para combatir la inmoralidad, la impunidad, la corrupción y el cinismo, sumándose a las expresiones de indignación que vive México desde hace un mes por la desaparición de 43 estudiantes. Informa Jorge Orellana.
La Iglesia Católica Mexicana convocó a todos los sectores sociales a comprometerse para combatir la inmoralidad, la impunidad, la corrupción y el cinismo que tienen arrodillada la sociedad y han cubierto de vergüenza al país. La crítica clerical se suma a las expresiones de indignación que vive México desde hace un mes por la desaparición de 43 estudiantes de la normal dedicada a la formación de maestros de Ayotzinapa en el estado de Guerrero a manos de fuerzas policiales vinculadas con el crimen organizado. El llamado de la Iglesia tiene lugar después de que las autoridades mexicanas lograron un avance significativo en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala al detener a cuatro presuntos autores materiales en un día en que los familiares de los jóvenes marcharon para exigir la aparición de sus seres queridos. El procurador general de México, Jesús Murillo Caram, dijo:
con esto hoy tenemos las primeras detenciones que se hacen de quienes han confesado y participaron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, ya en la desaparición y destino de ese amplio grupo de personas.
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, insistió:
yo espero nuestras acciones evidencien la coordinación de esfuerzos y sobre todo las condiciones de tranquilidad y de orden para todo el estado de Guerrero.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La presidenta reelecta Dilma Rousseff aseguró el martes que Brasil puede recuperarse económicamente y evitar que se degrade su clasificación de crédito durante su segundo periodo.
En una entrevista con la red de televisión Bandeirantes, la mandataria no ofreció detalles específicos de cambios en su política dentro de los planes que ha elaborado.
Hace dos meses, la empresa de inversiones Moody's amenazó con degradar la clasificación de crédito del Brasil si la próxima administración del país no aplicaba austeridad en su política fiscal, mientras el crecimiento económico sigue lento.
Dilma Rousseff invitó a los partidos de oposición a un diálogo sin negociación para discutir asuntos puntuales como la política económica y tributaria para que Brasil recupere el crecimiento económico.
Un 53% de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Barack Obama y un 68% se muestra enfadado con la dirección que lleva el país, a una semana de las elecciones legislativas, según una encuesta divulgada este martes por CNN.
La valoración del trabajo de Obama como presidente continúa siendo mayormente negativa, pues el 53% de los ciudadanos no aprueba su gestión, frente al 45% que sí está de acuerdo.
El entusiasmo de los electores se plantea como elemento clave en las legislativas del próximo 4 de noviembre, en las que se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes. La encuesta se efectuó entre el 24 y el 26 de octubre a votantes registrados.
Exactamente a las 6:38 y como altamente alarmante, ha calificado Yolanda Román, portavoz de la División Española de Save the Children, los actuales índices de pobreza infantil en España. María García nos informa desde Madrid.
Durante los últimos 6 meses, la Oficina de Investigaciones de la UNICEF ha evaluado el impacto de la crisis económica en el bienestar de los niños y jóvenes adultos de los países ricos. El resultado está en un informe que se llama Los niños de la recesión y es una fotografía desasosegante de los efectos de esta gran crisis económica en los 41 estados de bienestar más desarrollados del planeta. La crisis ha tenido un impacto devastador en los menores. Los niños han sufrido más que ningún otro grupo social y las instituciones públicas han fracasado a la hora de evitar y revertir esta situación. España es un ejemplo a no seguir. De acuerdo con las estadísticas europeas, 1 de cada 3 niños de España vive en la pobreza o en riesgo de exclusión. El informe de UNICEF calcula que los niveles de pobreza infantil han crecido un 28% entre los años 2008 y 2012. España se sitúa en niveles alarmantes. La ONG, por boca de su portavoz, Save the Children, explicaba el modelo español y su fracaso.
Significa no tener accesos a servicios públicos de calidad, la educación, la sanidad, a no poder hacer las mismas cosas que los otros niños porque no se pueden permitir, actividades de ocio, culturales, deportivas, aislamiento, falta de protección ante la violencia y como un niño nos dijo, la pobreza es muy dura porque te roba tus sueños y tus esperanzas.
España es el segundo país europeo por detrás de Grecia con menor capacidad para atajar la pobreza infantil. Desde Madrid, María García, Martín Noticias.
Los separatistas prorrusos del sureste de Ucrania se preparan para celebrar el 2 de noviembre sus propios comicios, no reconocidos por Kiev.
Con más del 90% de los votos escrutados, las legislativas ucranianas arrojan una victoria del Frente Popular, la formación del primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk y del bloque del presidente Petro Poroshenko con el 22,16% y el 21,77% respectivamente.
Yatsenyuk y Poroshenko comenzaron el lunes las negociaciones para crear una coalición parlamentaria y de gobierno que les permita llevar adelante un ambicioso programa de reformas.
La Comisión Electoral dijo que el tercer lugar lo mantiene la también europeísta formación autoayuda de Andrei Sadovy, alcalde de Lvov, la principal ciudad del oeste de Ucrania, con el 10,96%.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió este martes disculpas a todos los españoles por los escándalos de corrupción que afectan al partido de gobierno.
Durante una comparecencia en el Senado, Rajoy se disculpó por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes, en apariencia, han abusado de ellos.
Las disculpas llegan en medio de una operación policial en la que más de 50 personas han sido arrestadas, incluyendo autoridades municipales y regionales, por sospechas de corrupción.
Bueno, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. En cuanto a los deportes, bueno, la Serie Mundial se define hoy. Tenemos a Demi con las noticias deportivas, seguiremos platicando variados temas con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical con un amplio patrón de nublados y lluvias se está acercando al grupo norte del arco de las Antillas Menores. Las corrientes del aire superior son ligeramente favorables al desarrollo de esta onda en las próximas 24 o 48 horas, mientras se mueve entre el oeste-noroeste y el noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Caribe. Para hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas, mucha pelota, béisbol de grandes ligas con Edemio. Adelante, Edemio, buenos días.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Radio Martí. El portugués Cristiano Ronaldo, ganador del galardón el año pasado, y el argentino Leo Messi encabezan la lista de 23 candidatos al Balón de Oro del año 2014, publicada precisamente ayer martes por la revista francesa France Football. En la nómina figuran 6 jugadores del Real Madrid, entre ellos Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos y el joven colombiano James Rodríguez. Pero también hay 4 del equipo de Barcelona, entre ellos Neymar y Messi, y 2 que en la temporada anterior jugaron en el Atlético de Madrid, Diego Costa y Courtois. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña para hablar no de fútbol, sino del deporte de los puños, porque el día 15 de noviembre próximo va a reaparecer en el ring el cubano Yuriorkis Gamboa combatiendo allá en México. Así que Guajiro Peña, te gusta el boxeo y bueno, tu especialidad es las grandes ligas de béisbol. ¿Pero qué te parece el regreso del cubano Yuriorkis Gamboa este 15 de noviembre en Cancún, México, en Quintana Roo, tratando de lograr una importantísima victoria y ver si en el año 2015, como decía su agente Luis de Cubas, barre en las 130 libras porque no le fue muy bien en las 135?
Bueno, yo pienso que él puede recuperar todo perdido con el tiempo que ha tenido ese muchacho, que tuvo un año y pico.
Bueno, tiene una derrota frente a Crawford este año.
Y regresó y yo pienso que la actividad en el boxeo, igual que en todos los deportes, él tiene que seguir peleando y peleando. Yo oí una noticia, no, que no hay nadie igual que Guillermo, el olímpico, que todo el mundo dice que no hay contrario. No, tiene que pelear con cualquiera. Y ese cualquiera tú no puedes darle chance, tiene que acabar con él rápidamente, porque si un cualquiera te gana, el nombre tuyo se va para pique. Gamboa es un gran boxeador, no hay duda, tú lo has visto boxear y tú sabes más de eso que yo, y él tiene condiciones, pero tiene que tener actividad para seguir. Él tuvo un problemita de no aparecer en la prensa, una reunión de tiempo, pero 2 veces falló, y eso no existe. Para un profesional, tú tienes que, si esa es la ayuda tuya que tú tienes, de ahí tú vas a sacar el dinero. Y pelear en México no es igual que pelear en Las Vegas.
Claro.
Eso no tiene discusión a duda.
Muchas gracias, Guajirito Pérez. Peña. Mis amigos, recuerden de que la cita es hoy miércoles, 8 en punto de la noche aquí en Radio Martí, después del programa Duro y Sin Guantes de Pepe Lacayo, Orlando Guajiro Peña y Rafael García Toledo. Estaremos transmitiendo en vivo el séptimo y último partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, después del triunfo anoche por la vía de la lechada 10-0 del Kansas ante el San Francisco, para que de esa forma la Serie Mundial se iguale a 3 victorias por bando. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Perseguida en Cuba, opositora que pide la libertad de sus hijos calificados por Amnistía Internacional como presos de conciencia. Apuesta la presidenta Dilma Rousseff a que Brasil se recuperará de sus problemas económicos. Los separatistas prorrusos del sureste de Ucrania se preparan para celebrar sus propias elecciones. Y la Serie Mundial de Béisbol se decide hoy en el séptimo juego, tras una victoria anoche de los Reales del Kansas City sobre los Gigantes de San Francisco.
Bueno, son las 6:49 de la mañana y por acá estamos de regreso con Lucy. Te quería decir, Lucy, que ayer me pediste una página musical y hoy te complazco, pero todavía un poco más allá. Me estabas hablando de Manzanero y el tema Nada Personal. Yo tengo buena memoria y lo prometido es deuda. Pero además de eso, encontré una cosa increíble. Manzanero Lisette, la cubana Lisette, que tú la conoces perfectamente bien.
No, no, es otra Lisette.
¿Esta es otra Lisette?
Es otra Lisette, pero es suena, una chica pero, mexicana.
Sí, pero déjame decirte una cosa. Yo tenía esa duda porque no me pareció... Yo vi el video y dije, esta no me parece a Lisette. Pero la voz se me pareció de una manera tremenda a como canta Lisette. Y por eso ahí me confundí.
No, no, es una chica mexicana. Además, ¿sí? el nombre de Lisette creo que está, ¿sí?, escrito diferente. Creo que L-I-S-E-T y Lisette. Álvarez es un Lisette con 2 S y 2 T siempre.
Ok, fue así. Lo escriben ahí con L-I-S-S-E-T, o sea, lo escriben con 2 S en el video que yo vi, pero...
Es una cantante joven.
Sí, jovencita,
es una,
sí,
muchacha.
Efectivamente.
Mexicana, que con una voz y muy dulce, sí, extremadamente dulce.
Se me pareció mucho a Lisette.
Y esa canción fue tema de una telenovela. No recuerdo ahora el nombre, sí, de la telenovela. No sé si fue una telenovela que se llamó, no estoy segura, Perfume de Mujer. Uh-huh. Una telenovela, Perfume de Mujer, Mirada, sí, de Mujer. Perfume, sí, de Mujer fue una película, Mirada de Mujer. Una novela poco usual en México. Las novelas mexicanas todas son iguales. Uh-huh. La muchacha, sí, pobre, que después se hace rica.
Es un común denominador.
Sí, son, claro, son todas iguales. Y esta novela se caracterizó, la hizo una actriz ya madura, Mirada de Mujer, una mujer que en su madurez se enamora de un muchacho joven,
sí,
y fue algo totalmente diferente. Fue una novela de actualidad mexicana. La produjo, yo creo, se vio por Telemundo y la produjo Azteca América, pero fue una novela muy actual, era una novela que fuera Angélica...
¿Angélica Vale?
No, la que
Angélica
la protagonizó,
María.
No, es Angélica, la que hizo la película con Keanu Reeves, Caminando sobre las Nubes. Después me voy a acordar el nombre de la actriz.
Oye,
no,
mira,
es esa, ni García ni del Río.
Es
una actriz pues madura que se enamora, sí, de un hombre joven, pero la telenovela era como algo,
sí,
que puede pasar en la vida real,
sí,
¿no?
Claro, sí, todo puede pasar.
Y se salió, tuvo un éxito extraordinario porque se salió del marco de prototipo de telenovela mexicana, que todas son iguales. Uh-huh. El mismo tema. La muchacha ingenua que después se vuelve, ya usted sabe...
Sí, una águila.
Una un águila. El muchacho que sí. Después es ahí, todo el mundo es bueno y es malo, y entonces se ven estas madres que para proteger a su hijo de que no se case. Angélica Aragón, ya me soplaron el nombre de la actriz.
Angélica Aragón.
Angélica Aragón, una actriz. Sí, consagrada, que ha hecho mucho teatro,
Aragón,
que ha hecho muchísimas películas sí. En los Estados Unidos, uh-huh. e hizo esa película, pues, Caminando sobre sí. las Nubes, con Keanu Reeves, y Anthony Quinn también sí. trabajó en esa película.
Está bien.
Entonces, esta novela, Mirada de Mujer, fue un éxito extraordinario porque fue un tema actual, se salía sí. del tema este trillado.
De los parámetros.
Sí, sí. Y entonces esta composición, por supuesto, es de Armando Manzanero.
Sí, claro, nada personal de él.
Pero la canta con esta chica, cantante español, mexicana.
Yo vi el video y dije, bueno, ya no se parece a Lisette, o será Lisette más joven, no sé. Tampoco es una cosa que esté muy alejada de la Lisette real, pero la voz tiene un parecido extraordinario en la voz suave, dulce, melódica, se parece bastante, hasta me confundí. Yo bueno, no sé, pero qué interesante está esto. Pero
muy muy buena esta cantante,
sí, muy
buena, joven,
buen
mexicana,
tema.
Y ha hecho muchísimas cosas importantes en sí. los últimos tiempos. Para acá, no, en la Florida, no se ha oído sí. mucho. Excepto con este tema. También tenemos un defecto en la radio comercial musical,
sí.
que se oyen muchísimos temas y como nadie habla, no se sabe ni de quién es ni quién lo canta.
Sí.
Y es posible que la hemos escuchado en muchos otros temas que la sí. gente no sabe ni siquiera ni quién está cantando.
Fíjate que la tesitura de esta Lisette se parece a la otra Lisette, la tesitura, la forma de cantar, la cosa esa suavecito, el timbre, hay un parecido extraordinario, sin lugar a dudas. Así que
bueno,
no sé,
pues
que,
vamos a disfrutar
no sé
de esta canción.
Oye, estamos a punto de
que déjame decirte que sí. es también muy diferente cuando escuchamos la letra de las canciones que ha hecho Armando Manzanero. Y mira, óyeme, que Armando Manzanero ha compuesto, óyeme, cosas hermosísimas.
Más prolíferos compositores mexicanos.
Pues sí, y Armando Manzanero, muchos de los intérpretes que cantaron sus canciones durante sí. años le decían, Armando, cántalas tú. Y él no quería, no, que con mi voz, que
sí, claro,
Armando,
claro.
cántalas tú. Y definitivamente en las voces de Armando Manzanero, pues sus canciones...
Tiene un sonido diferente.
Un sonido diferente.
Porque él la siente con el corazón, son de él.
Y tiene claro. algunas canciones que nunca hemos conocido de Armando Manzanero. Sí. No,
Agustín Lara, nosotros.
En el caso de Agustín Lara, que hizo también su
sí.
disco, Agustín Lara cantaba bastante mal.
Sí,
componía extraordinariamente,
voz,
pero cantaba muy mal.
Una voz desagradable, por
sí,
llamarla
sin embargo,
manera.
Manzanero, una voz pequeña, pero sí. de la manera en que él decía las cosas, tiene sí. una ventaja.
Bien ubicada, bien situada.
No, Manzanero es extremadamente melodioso sí, y por sí, eso sí, nos sí. gusta.
Decía sus canciones.